Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. La asignatura de introducción a la macroeconomía de los grados de ADE y de economía. Hoy veremos el tema 4 y os dejaré algunos ejercicios más y preguntas de exámenes anteriores de estos tres primeros temas, Los tres primeros temas que hemos visto, el 2, 3 y 4, forman un conjunto, se pueden estudiar juntos y a partir de ahí empezaremos con otro grupo de temas. Bueno, comenzamos. El tema es PIB real y nominal, inflación y crecimiento. Entonces, esto es un poco de lo que vamos a hablar, la distinción entre PIB nominal y PIB real. Dos, por llamar los índices de precios, el índice de precios al consumo, el IPC, y el deflactor del PIB, que no es propiamente un índice de precios, pero que se utiliza de esa forma también. Concepto de inflación, deflación y la relación entre el PIB y el bienestar económico. Bien, comenzamos para ver por qué distinguimos o por qué tenemos que distinguir entre lo que es el PIB nominal, que es el que nosotros habíamos calculado en el tema de la contabilidad nacional, y el PIB real, y que es una cosa y otra. Bueno, nos dicen que un país ha terminado, por ejemplo, ha tenido en 2018 un Producto Interior Bruto, yo qué sé, de 1 millón de euros, por ejemplo, y que al año siguiente, en 2019, el Producto Interior Bruto ha sido de 1.500.000, por ejemplo, puesto que el PIB que nosotros estábamos calculando, que es el PIB nominal, lo estamos calculando a los precios vigentes en el año en que se hace la producción. Ese incremento que ha habido en el Producto Interior Bruto entre 2018 y 2019 se ha podido producir porque se ha incrementado la producción y también se ha podido producir porque haya habido un incremento de los precios o por una mezcla de ambas cosas, ¿no? Si el incremento del PIB se produce por un incremento de la producción, en principio podemos pensar que eso va a contribuir a mejorar el nivel de vida. Luego ya veremos en el final del capítulo cómo puede no ser realmente cierto eso. Pero en principio podemos suponer que si aumenta la producción de un país, hay más bienes y servicios disponibles, se está mejorando el nivel de vida. En el caso de que el incremento del PIB se haya debido a un incremento de los precios, imaginemos que estamos produciendo la misma cantidad de bienes en el país, pero a unos precios más altos, con lo cual se incrementa ese PIB nominal, pero debido al incremento de los precios. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que lo que ha aumentado es el coste de vida de los nacionales de ese país, pero no se ha mejorado o no ha aumentado su nivel de vida. Entonces, a la hora, pues nosotros, pues se va a calcular siempre el PIB nominal, ¿no? Pero a la hora de estudiar y de analizar la evolución del PIB, hay que tener o hay que poder saber separar lo que se, el incremento debido al aumento de la producción del incremento debido al aumento de los precios, al aumento de la inflación. Entonces, para poder hacer esa separación del incremento del PIB debido a aumento de producción o aumento de precio, lo que vamos a necesitar van a ser unos índices de precios. Los más utilizados son el índice de precios al consumo, el IPC, lo que en televisión oímos cuando hablan del IPC y la tasa de inflación, eso ya lo veremos. Ese es el índice de precios que vamos a utilizar y el otro que vamos a utilizar, sobre todo cuando hablemos de, o Concretamente, cuando hablemos de PIB nominal y PIB real, va a ser lo que se llama el deflactor del PIB, que no es propiamente un índice de precios, pero que se utiliza para separar esa influencia de los precios a la hora de calcular el PIB. Analizaremos la naturaleza de ambos índices, por qué se calculan, y veremos que el IPC tiene un cierto sesgo a sobreestimar la inflación. Quiere decir que el IPC va a subir más de lo que probablemente estén subiendo los precios realmente. Bueno, nosotros habíamos definido el Producto Interior Bruto como el valor total de los bienes y servicios producidos, y eso equivalía a multiplicar las cantidades, o sea, lo que se había producido, las cantidades físicas de bienes y servicios producidos por sus respectivos precios. Entonces, nosotros vamos a poder hablar de PIB a precios corrientes, PIB nominal o PIB monetario, que esas tres expresiones significan lo mismo y se refieren a aquel PIB que está medido con los precios vigentes en el año en el que se ha realizado la producción. ¿Vale? Si la producción de 2019 yo la mido con los precios existentes en los productos en 2019, yo obtengo el PIB a precios corrientes, el PIB nominal o el PIB monetario. Sin embargo, yo puedo calcular el PIB a precios constantes o PIB real si yo multiplico la producción de 2019 por los precios existentes en un año determinado anterior. Ese año determinado anterior sería el año base, puede ser cualquiera. Y el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, establece en un momento determinado que el año base para calcularlo el PIB pues es 2016 o 2007 o el que sea. Entonces, para obtener el PIB real de cada año, lo que se hace es multiplicar la producción de cada año por los precios existentes en el año base. De esta forma, eliminamos la influencia del precio en el cálculo del PIB. Y entonces, si yo comparo el PIB real o a precios constantes de diferentes años, yo ahí sí que puedo ver si la variación o el incremento, por ejemplo, que se ha producido, o sea, si se ha producido un incremento, ha sido porque se ha aumentado, porque ha aumentado la producción. Y si ha disminuido el PIB, va a ser porque ha disminuido la producción, porque los precios ya no van a afectar. Dado que los precios de los distintos bienes de una economía varían en diferentes proporciones, lo que vamos a tratar de establecer es una variación general de los mismos, porque a lo largo del año habrá precios de bienes que suban, otros bajarán, unos subirán mucho, otros subirán poco, ¿no? Entonces, nos hace falta un número o una cifra, una magnitud que nos dé la variación general de los precios. Y por ello recurriremos a lo que se llaman los índices de precios. Un índice de precios, como puede ser el índice de precios al consumo, es un número índice calculado a partir de los precios y las cantidades de un año determinado. Los índices de precios se utilizan para deflactar, es decir, para eliminar el efecto del alza de precios, de la variación de los precios, ya sea al alza o hacia la baja, en el cálculo de las valores, de los valores de las magnitudes que estemos considerando. Así pasaremos al de fractal, pasaremos de magnitudes nominales a magnitudes reales. Ya veremos una fórmula que es la que utilizaremos para relacionar PIB nominal con PIB real, por ejemplo, a través del deflactor del PIB. Estos índices de precios, y más concretamente el IPC, son medias ponderadas de los precios existentes en el periodo de cada bien o servicio y teniendo en cuenta la importancia o el peso que tienen ese bien en concreto con relación, por ejemplo, al consumo total. Por ejemplo, el IPC ya veremos que se calcula como el valor de una cesta de bienes de un consumidor típico del país, ¿no? Entonces, ese consumidor va a dedicar su renta a consumir, pues, por generalizar, alimentos, vestido, vivienda, etc. Entonces, el dinero que dedica a cada uno de estos sectores es diferente, ¿no? Y a lo mejor puede dedicar un porcentaje muy importante a alimentación. Pues entonces, los precios de los distintos bienes que estemos considerando tienen que estar ponderados en función de la importancia que tiene ese producto para, si hablamos del IPC, para ese consumidor típico. Bueno, vamos a pasar ya a hablar concretamente de los índices de precios al consumo. Vale. El indicador que más habitualmente se utiliza como índice de precios es el que conocemos, el que aparece en televisión y nos periódicamente nos hablan de él, es el índice de precios al consumo, el IPC. Y mide el coste de una cesta fija de bienes que generalmente adquiere un consumidor medio. O sea, en un momento determinado, el Instituto, en nuestro caso el Instituto Nacional de Estadística, establece una cesta de bienes. Y entonces lo que hace es medir el coste de esa cesta en los diferentes años. ¿Vale? Eso le dará al Instituto Nacional de Estadística unos valores de la cesta. Y podríamos imaginar, por ejemplo, que esa cesta anual de consumo de un consumidor fuera, lo que sea, cualquier cifra, 15.637. Bueno, eso sería lo que habría gastado, por ejemplo, en consumo durante el año. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en 2017. Bueno, en 2018, la cesta, la misma cesta valorada a los precios de 2018, podría ser de 16.126. ¿Vale? Y así sucesivamente. Bueno, manejar esas cifras resulta un poco complicado, ¿no? Porque son cifras que no nos dicen mucho. Entonces, lo que se hace es normalizarla. Considerar que un año, el año base, esta cifra equivale a 100, y entonces, por simple regla de 3, en 2018, esta pues se va haciendo 2,7, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ese 100 y ese 102,7 son los números índice, ¿vale? No es el valor que tiene la cesta, sino que los valores, que es lo que está a la derecha, se normaliza y se pone en el año base 100 y a partir de ahí, pues estamos utilizando ya cifras que son más significativas para nosotros, que podemos ver más fácilmente cómo están variando. De hecho, en este caso, por ejemplo, pues ya sabría yo inmediatamente que la variación del índice de precios ha sido de un 2,7%, Sin embargo, con estas cifras me tendría que calcularlo, ¿vale? Entonces, tenemos a la derecha lo que son las cifras y por otro lado tenemos los números índices. Esos números índices son los que constituyen el índice de precios al consumo. Vale. Este índice de precios al consumo, por ver más característica, es una media de los precios agregados y se calcula, como os decía, como una media ponderada de los bienes de consumo final. Es el gasto de una familia típica. Este índice engloba únicamente los precios de los bienes y servicios de consumo final que compran las familias. O sea, en este índice de precios al consumo del IPC no se consideran los precios de los bienes de capital. Por ejemplo, lo que bienes de capital son los que utilizan las empresas para fabricar, ¿no? Ni tampoco se tienen en cuenta ahí los bienes intermedios. Son bienes producidos, pero que se utilizan en una producción posterior y lo que se tendrá en cuenta es el bien final. Entonces, esos números índices tomará valor 100 en el año que se considere como base, Y, porque lo sepáis, el índice de precios al consumo publica el INE, el Instituto Nacional de Estadística, se calcula aplicando una fórmula estadística que es el índice de las PEIRE. Es multiplicar cantidades fijas por precios diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues bueno, lo explica en el libro un poco. Se mide el precio de cada bien o servicio en todos los años en los que se va a calcular el IPC. Se elige un año como base, por ejemplo, ahí el 2017, y se calcula para este año el porcentaje del gasto en cada uno de los bienes, que va a ser la ponderación que utilicemos. Luego se calcula el IPC, el índice de precios al consumo, como una media ponderada de los cocientes para cada producto entre el precio del año en cuestión y el precio del año base. O sea, para obtener este 102,7, que no es real porque no lo he calculado, yo dividiría 16.126 entre el año base, ¿vale? Teniendo en cuenta que un índice de precios como el que estamos calculando no puede comprender todos los bienes que existen en la economía, debe de elegirse una cesta que se considere representativa del total. Y además esta cesta, con el paso del tiempo, habrá que modificarla. Porque, por ejemplo, hace 10 años, pues, probablemente los teléfonos móviles, o hace 15 años, prácticamente no existían, ¿no? O se utilizaban o se tenían muy poco. Sin embargo, ahora es un gasto habitual de todas las personas. Casi todo el mundo tiene un teléfono, si no tiene más, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, estas cestas tienen que modificarse. Por ejemplo, hace muchos años podía incluirse, poner un ejemplo, una máquina de escribir, ¿no? Pues actualmente no tiene sentido que valoremos una máquina de escribir. Tendría sentido que ahora valoráramos un ordenador, por ejemplo. Bueno, pues de esta forma es como se calcula el índice de precios al consumo, que es esas cifras que empiezan con 100 en el año base y luego se van modificando. Bueno, os pongo aquí cómo se calcula. El número índice es igual al valor del periodo actual, sea el que sea, dividido por el valor del periodo base multiplicado por 100, para normalizarlo y para que el primer año, el año que consideremos como año base, el valor del periodo actual y el valor del periodo base son iguales, con lo cual nos va a dar que en el año base el número de índice es 100, ¿vale? O sea, en este caso, ella dividir 16.126 entre 17.637. Bueno, así calculamos el número índice. Y luego, lo que nosotros solemos oír más a menudo es la tasa de inflación. No tanto nos hablan del número índice, si es 107, 106,5 o cual, sino que lo que nos dicen habitualmente es la tasa de inflación en lo que llevamos de año, en periodo interanual, ¿eh? Y eso es lo que nosotros nos van diciendo. Pues han subido los precios un 2% o un 0,7%, lo que sea, ¿vale? Eso es lo que nosotros manejamos más. Y eso es la tasa de inflación. Y la tasa de inflación no es nada más que la tasa de variación del índice de precios, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues como cualquier tasa de variación. Aquí abajo tenéis la fórmula de una tasa de variación de cualquier magnitud. Lo mismo vale que sean precios, que sean el Producto Interior Bruto, que sea la población de un país. Siempre que quiera calcular la tasa de variación de una magnitud, yo tengo que coger el valor de la magnitud al final del periodo. Le resto el valor de la magnitud al inicio del periodo y lo divido por el valor de la magnitud al inicio del periodo y lo multiplico por 100 para obtenerlo en porcentaje, ¿vale? Y con eso se calcula, con esa fórmula, cualquier tasa de variación de cualquier magnitud de lo que sea. Concretamente, la tasa de variación del índice general de precios es lo que llamamos la tasa de inflación. Pues la tasa de inflación de un año con otro va a ser al IPC del año 1, le restamos el IPC del año anterior y lo dividimos por el IPC del año anterior multiplicado por 100. Bien, si el IPC del año final es menor que el IPC del año inicial, la tasa de inflación me va a quedar negativa, ¿eh? O sea, esta tasa de inflación puede ser negativa. Habitualmente suele ser positiva, ¿eh? Pero hay momentos, y en estos últimos años ha habido momentos en que la tasa de inflación era negativa. Por ejemplo, os voy a poner unos ejemplos del índice de precios reales de la economía española. Por ejemplo, que os podría servir para practicar. Por ejemplo, el año base es 2006 y sería el valor del IPC sería 100. En 2007 el índice es 102,787. En 2008 es 106,976. 2009 es 106,668. ¿Vale? Bueno, aún tengo más cifras, pero con esto bastaría. Con estas cifras que tenéis aquí, podéis verificar cómo obtener la tasa de inflación, por ejemplo, entre 2009 y 2006, que sería 206,668 menos 100 dividido por 100 y multiplicado por 100. Está muy fácil porque saldría 6,66. ¿Vale? Aquí veis, por ejemplo, que de 2008 a 2009 disminuye, con lo cual la tasa de inflación de 2009 con relación a 2008 sería negativa. Y también podemos calcular la tasa de variación de los precios entre varios años. ¿Vale? Esto simplemente como ejemplo, este es real porque está sacado del INE, y si entráis en la página del Instituto Nacional de Estadística, podéis ver cómo se calcula el IPC. No es que lo necesitéis para el examen, sino simplemente como curiosidad. Bueno, este IPC que nosotros calculamos aquí, os he dicho al principio que tenía cierto sesgo, ¿vale? No es una medida exacta del nivel de precios, para empezar, porque no incluye todos los precios, todos los bienes, ¿no? Los cambios del IPC tienden generalmente a exagerar la tasa de inflación. O sea, se considera que el IPC está señalándonos unos incrementos de precios mayores de lo que son reales, de lo que son en realidad. Digo que están subiendo porque normalmente el índice de precios va subiendo. Y de hecho ya veremos cuando estudiemos el sistema monetario y tal, que el objetivo, por ejemplo, del Banco Central Europeo es un crecimiento moderado del nivel de precios. O sea, no se busca que los precios bajen, ¿eh? Eso es una, la situación de deflación que veremos después no es un objetivo en la economía. Bueno, ¿por qué se produce ese sesgo del IPC y que nos hace considerar que los precios han subido más de lo que en realidad han subido? Un motivo de esos sesgos puede ser los cambios en la calidad. Conforme van pasando los años, incluso para ciertos tipos de productos de año en año, el mismo artículo tiene una mayor calidad. Por ejemplo, una televisión, pues hace poco tiempo eran estas. Por ejemplo, ahora hay de 8K, antes, hace unos años eran de 4K, la televisión, digamos, es el mismo aparato, lo estamos considerando para medir lo que se está comprando ahora, puede ser más caro, pero también hay una mejora de calidad, con lo cual el incremento de precio que tú estás pagando por esta televisión también está justificado por el hecho de que estás recibiendo un producto de mayor calidad. También hay bienes que son nuevos, porque hay un cambio tan radical en las características del producto que los productos pasan a ser, se pueden considerar como diferentes. Por ejemplo, las cámaras de fotos, pues hace también 15 años o cosas así, pues eran habitualmente analógicas, cámaras réflex. Sin embargo, actualmente, pues son todas cámaras digitales normalmente. Es un producto como ya diferente a las cámaras de fotos tradicionales. También, cuando se mejora el nivel de vida, también lo que hacemos es comprar productos de mayor calidad. Por ejemplo, en la alimentación, si a mí me suben el sueldo o tengo una mejora de algún tipo, pues probablemente mejore también la calidad de los alimentos que tome. Y esa mayor calidad se va a traducir también en un precio mayor. Van a ser normalmente más caros. Entonces, voy a sustituir un producto que yo tomaba por otro de mayor calidad que es más caro. Y también, al contrario, en momentos de recesión, en momentos de crisis, yo voy a sustituir ciertos productos que yo esté comprando por esos productos, pero en tiendas, en supermercados que son más baratos, o bien voy a pasar de consumir el producto de marca que yo compraba, la alimentación, por ejemplo, y voy a pasar a consumir una marca blanca de estos supermercados que suelen tener un precio más barato. Y eso moderaría lo que es el IPC. Bueno, esto en cuanto al IPC. Sobre todo lo que es importante es cómo se calcula, saber calcular la tasa de variación del índice de precios al consumo, la tasa de inflación, porque de eso habrá problemas o ejercicios, estos sesgos, qué tipo de sesgos puede haber, también han aparecido en alguna pregunta de examen. Vamos a pasar a ver ahora lo que es el deflactor del PIB. El deflactor del PIB lo vamos a utilizar para pasar de magnitudes nominales a magnitudes reales, concretamente con el PIB. Nos va a permitir pasar del PIB nominal al PIB real. Entonces, con ese deflactor, al deflactar la magnitud nominal, lo que hacemos es, como te decía, eliminar el efecto de los precios en el cálculo del PIB. Entonces, aquí tenéis las fórmulas. El resto relacionado con lo del deflactor y lo del PIB nominal y PIB real lo hemos hablado ya. Esta fórmula es la que tendríais que saber, ¿vale? Las otras dos que están debajo son simples transformaciones de esta. Deflactor del PIB igual a PIB nominal partido por PIB real multiplicado por 100. Y a mí en los ejercicios lo que me van a pedir es pues que dados los datos que me den obtenga el PIB nominal o obtenga el PIB real o obtenga el deflactor. Pues de la fórmula que tengo arriba yo despejo lo que me están preguntando, que esas son las fórmulas que tenéis debajo. O sea, no hay que aprenderse las tres, con la primera ya es suficiente. Bien. Esto lo vamos a necesitar en ejercicios y vamos a pasar ahora al tema que os decía de la deflación. La deflación es el fenómeno opuesto a la inflación. La inflación es el alza generalizada del nivel de precio, y la deflación es el descenso generalizado del nivel de precio. Del IPC, porque dentro, incluso cuando hablamos de inflación o de deflación, pues habrá precios que se moverán, precios concretos de bienes concretos, que se moverán en sentidos distintos, ¿vale? Pero cuando hablamos de inflación y deflación, hablamos en general del nivel de precios de la economía. Entonces, se suele considerar la deflación cuando el nivel de precios disminuye durante al menos 2 semestres. Por lo tanto, que un mes concreto, porque eso cuando veáis en televisión que hablan del IPC, porque mensualmente suele salir la noticia, cuando el INE saca los datos, pues en el telediario lo suelen comentar, ¿no? Y suelen decir, pues, qué ha pasado con relación anterior al mes anterior y qué ha pasado con la inflación interanual. Puede haber momentos en los que esté bajando el IPC, pero eso, la desaceleración, el que los precios no estén subiendo tanto o que estén moderando su crecimiento, no es deflación. Deflación es descenso del nivel general de precios. O sea, el que tengamos una inflación del 2% y pasemos a una inflación del 1% no es deflación. Es una moderación de la inflación, porque seguimos incrementando el nivel de precios, pero en una tasa menor. La deflación se produce cuando la tasa de inflación es negativa. En el ejemplo que os he puesto, que os he dado un número, pues entre, no sé si era 2008 y 2009, ahí la tasa de inflación era negativa. Ahí había deflación. ¿Vale? Como os decía, aunque puede parecer al consumidor normal que el hecho de que bajen los precios es una cosa buena, porque nos salen las cosas más baratas. A nivel de la economía, la deflación no es buena, ¿eh? Se lucha contra la deflación. Que lo que se suele tratar en la política real es de que la inflación se mantenga en niveles, a ser posible, por debajo del 2%, de crecimiento continuo, ¿eh? Cuando hay deflación se hacen políticas para superar esa situación. ¿Por qué? Porque cuando hay deflación se suele generar un círculo vicioso. Si disminuye la demanda agregada, las empresas van a ver caer sus ventas, ¿no? Y se les van a ir acumulando existencia. Entonces, ¿qué harán esas empresas? No les interesa tener existencias acumuladas. Pues para dar salida a esas existencias, lo que harán será reducir los precios. Estamos entrando ahí en deflación, si eso se produce a nivel general, ¿no? Si disminuyen los precios, las empresas disminuyen también sus ingresos. Entonces, para evitar disminuir sus ingresos o incluso entrar en pérdidas, las empresas lo que harán será tratar de reducir también sus costes. ¿Y qué coste es el que más fácilmente pueden utilizar las empresas para reducir rápidamente? Sobre todo en un caso en el que la producción se está estancando y no se obtienen las ventas, pues el empleo. O sea, lo más sencillo para las empresas sería despedir a algún trabajador, ¿no? Hacer un ERE o lo que fuera. De esa forma reduciría costes, los costes salariales. Pero ¿qué pasa? Que esas personas que son despedidas pasan a formar parte de la población desempleada, y que habrán esas personas reducirán todavía más el consumo que hacen, con lo cual a nivel global el consumo general se va a reducir todavía más, ¿no? Y va a disminuir la demanda agregada en su conjunto. Bueno, esto ya lo veremos también más adelante, estos son temas un poco introductorios, pero más adelante lo veremos un poquito mejor. Os he comentado también que el hecho de que aumente el PIB no quiere decir que mejore necesariamente el nivel de vida del país que estemos considerando. En general, se suele utilizar el PIB como una medida del bienestar de un país, y consideramos que un país va muy bien cuando su Producto Interior Bruto sube más. Y nosotros, por ejemplo, con relación a la Unión Europea, nuestro PIB está creciendo un poco más que la media y está creciendo más que otros países más importantes, y en principio por eso nos podemos sentir, digamos, como contentos, ¿no? Pero no siempre la mejora del PIB se traduce en bienestar económico. En parte por varios motivos. Uno es el hecho de que el PIB no incluye toda la economía real de un país. Por ejemplo, en el PIB no se mide ni el trabajo que se realiza en casa, ni en actividades que no tengan contraprestación económica. Por ejemplo, un peluquero que le corta el pelo a su amigo y no le cobra nada, no se suma al PIB. Si lo corta en su peluquería y cobra por eso, sí que se va a sumar al PIB. Tampoco tiene en cuenta el PIB, tal y como lo conocemos, la economía sumergida, bien sea la que no declaramos, cuando no declaro a Hacienda una actividad económica que estoy realizando, es economía sumergida, pero también hay una economía, digamos, ilegal, que se está produciendo en el país. O sea, lo que es tráfico de drogas, todo esto es economía, pero que por supuesto no se está considerando en el Producto Interior Bruto, o temas como por ejemplo la prostitución o cosas así. Hay un intercambio de bienes y servicios, unos legales, otros menos legales, pero que no se están sumando en el PIB. Tampoco se incluye en el PIB el tiempo de ocio, que es muy importante para el bienestar de la sociedad, ¿no? Y tampoco se tiene en cuenta el PIB la calidad del medio ambiente. Una mayor producción, un mayor incremento del PIB, puede llevar aparejado mayor contaminación, puede llevar aparejado que se destruyan recursos naturales del país, que se desforesten los bosques, etcétera, etcétera. Entonces, esos perjuicios que ocasiona la mayor producción no se tienen en cuenta al calcular el PIB. También hay que tener cuidado. Vale, esto es lo que estábamos hablando hasta ahora. También hay que tener cuidado con las comparaciones internacionales del PIB. O sea, cuando comparamos el PIB de un país con otro. Porque, a ver, para empezar, o sea, necesitamos homogeneizar de alguna forma la medida para poder hacer comparaciones. Voy a empezar por la última porque es una muy sencilla. La producción de un país depende básicamente o de la cantidad de población que tenga. Cuanto mayor población tenga un país, más gente va a estar produciendo, con lo cual el PIB de ese país va a ser mayor que el PIB de un país muy pequeño. O sea, el PIB de España es muchísimo mayor que el PIB, por ejemplo, de Andorra, porque Andorra es un país muy pequeño. Simplemente por el hecho, o podemos coger Luxemburgo, o podemos coger Suiza. Son países con una población mucho menor, con lo cual es lógico que el Producto Interior Bruto de un país con mayor población sea mayor que el de un país más pequeño. Entonces, si yo quiero comparar el Producto Interior Bruto de España y de Suiza, yo voy a tener que dividir el Producto Interior Bruto del país entre el número de habitantes. Y así obtendré el Producto Interior Bruto per cápita. Y entonces yo ya puedo comparar el Producto Interior Bruto español con el de Suiza. Y a lo mejor me encuentro con la sorpresa de que el Producto Interior Bruto per cápita es mucho mayor en Suiza que en España. O sea, el Producto Interior Bruto por persona es mayor en ese país pequeño que en España, a pesar de que nuestro PIB total sea mayor que el de ellos. Esa sería una de las cosas que habría que hacer para hacer comparaciones internacionales. Otra comparación, otra normalización que hay que hacer es que se debe realizar la comparación en la misma unidad monetaria. Entonces, podemos suponer, por ejemplo, si queremos comparar, puesto que la economía de Estados Unidos es tan importante a nivel global, lo que podemos hacer es expresar el PIB en dólares. Y ya lo estaríamos expresando en la misma moneda. También deben utilizarse los mismos precios para valorar los bienes y servicios de los países en los que queramos hacer comparación. Y eso es lo que se llama calcular el PIB a paridad del poder adquisitivo, PPA. Porque de esa forma podemos comparar el PIB de distintos países, ya que estamos eliminando la diferencia que se puede generar por los diferentes niveles de precios entre los países. Sería calcular el PIB a paridad de poder adquisitivo. ¿Vale? O sea, habría que tener en cuenta estas tres cosas. Utilizar la misma unidad monetaria, utilizar los mismos precios, por ejemplo, los precios de los bienes en Estados Unidos, si estamos utilizando el dólar, y utilizar también la medida del PIB per cápita para tener un valor que nos permita hacer comparaciones acertadas. Bueno, con esto habríamos terminado este tema, el tema 4. ¿Vale? Bien, a partir de aquí es que no quiero empezar tema nuevo porque cambiamos el tema, estos tres primeros temas se estudian juntos y los siguientes ya empezamos con el modelo renta-gasto y ya digamos es una cosa distinta y no quiero mezclarlo. Entonces, aquí tenéis, bueno, este es el resumen total, una serie de ejercicios de exámenes anteriores y al final alguno más que he añadido, que no es de exámenes, pero son de temas relacionados con este tema y los dos anteriores, ¿eh? Contabilidad nacional y demás. Bueno, en exámenes anteriores, por ejemplo, te dan el PIB nominal de un año y el PIB nominal del año anterior. Y te piden la tasa de crecimiento anual del PIB. ¿Vale? Pues, ¿cómo se resuelve esto? Con la fórmula que os he puesto antes para calcular tasas de variación. Y aquí, concretamente, lo que habría que hacer es el PIB. El PIB de 2014 menos el PIB de 2013 dividido por el PIB de 2013 y multiplicado por 100. ¿Vale? Hay que utilizar la fórmula de tasa de variación. Este es muy sencillito y este nos dará 5,9%. El siguiente, piden PIB, nos dan el PIB nominal, el PIB real y nos piden calcular el deflactor del PIB. Pues bueno, con la fórmula del deflactor del PIB que os he puesto antes. PIB nominal dividido por PIB real multiplicado por 100, en este caso sería 57, dividido por 76 por 100. ¿Vale? El último de esta página, pues nos dan el IPC de 2013 y 2014 y la tasa de inflación. La tasa de inflación es la tasa de variación del IPC, lo mismo que la fórmula del primero. 215,2 menos 207,3 dividido por 207,3 y multiplicado por 100. ¿Vale? La respuesta en estos está marcada. Una pregunta de teoría. La divergencia entre el PIB real y el PIB nominal se recoge mediante, bueno, esta es muy sencilla también, pero esta es de examen, ¿eh? También, con el deflactor del PIB. Todas las anteriores no es cierta, porque se recoge solamente con el deflactor del PIB. ¿Vale? Este que tenemos aquí abajo, el PIB nominal, bueno, el cuadro este que pone aquí lo he hecho yo. El PIB no está en el enunciado del examen. El PIB nominal de una economía es 900, en 2000 tal, estos son los datos que he puesto, y el PIB real, siendo 2015 el año base, el PIB real 1150. Nos piden calcular el deflactor del PIB y la tasa de inflación del año 2016. Vale. Como veis aquí en este ejercicio, nos han dado El PIB nominal de 2015, el PIB nominal en 2016 y el PIB real. No me han dado el PIB real de 2016, no me han dado el PIB real de 2015, pero me están diciendo que 2015 es el año base, con lo cual en el año base coincide PIB nominal y PIB real. Con lo cual ya tengo yo estos cuatro que están en negro, que son los datos que me da el ejercicio, ¿eh? O sea, y esto tenerlo en cuenta porque también ponen, me parece que hay luego alguna pregunta de ese tipo. Sí. ¿Cuándo coincide el PIB nominal y el PIB real? O si puede coincidir, ¿vale? Aquí no me han dado el PIB real de 2015, pero como me dicen que es el año base, yo ya sé que coincide con el PIB nominal. Y que el deflactor es 100, ¿eh? El deflactor del PIB en 2016, PIB nominal dividido por PIB real, me da 120, ¿vale? Y la tasa de inflación va a ser, lo que me está preguntando ahí, es la tasa de variación de ese deflactor del PIB, ¿vale? Con lo cual, PIB, la tasa de inflación, en este caso, es como el de 2015 es, aquí lo he puesto ya directamente, pero la tasa de variación sería el deflactor de 2016 menos, ahí, aquí falta, menos la de 2015. Eso me lo he dejado ahí. Dividido por la de 2015 y multiplicado por 100, ¿vale? Y me va a dar el 20%. Como lo tengo que apuntar para corregirlo en las próximas. Está claro, el deflactor del 2016 menos deflactor del 2015 dividido por deflactor del 2015 y multiplicado por 100. ¿Vale? Esto me lo voy a apuntar. Vas a corregir. Vale. La primera pregunta, los sesgos del IPC, que eso es una pregunta de teoría de lo que hemos estado hablando. Esta otra pregunta es la que os decía, si es cierto o no es cierto que el PIB nominal nunca puede coincidir con el PIB real, ¿vale? En esta que tenemos aquí abajo, la tasa de inflación de 2016 es el 2% y el IPC es de 2016, 118. Hay que calcular el IPC de 2015. Pues utilizamos la fórmula de la tasa de inflación y despejamos. La tasa de inflación. Tasa de inflación. Es igual al IPC de 2016 menos el IPC de 2015 partido por el IPC de 2015. 2015 por 100. Entonces, de aquí los datos que me dan es 2, que es igual, IPC 2016 es 118, menos el IPC 2015 partido por IPC 2015 multiplicado por 100. ¿Vale? Pues yo ahí despejo ya 2015, el IPC 2015 y me da 115,69. Esta no está marcada. Sería esa la respuesta correcta. ¿Vale? Bueno, y otros ejercicios más. Estos ya no son de examen, sino que son de otro libro. Bueno. Me dan una serie de datos, PIB nominal, deflactor y tal, y me piden la tasa de crecimiento, me preguntan si la tasa de crecimiento del PIB nominal entre 2008 y 2009 es menor que la tasa de crecimiento del PIB real. Bueno, en este cuadro que he puesto ahí, he puesto los datos que me dan en el ejercicio, ¿eh? El PIB nominal de 2008 y 2009. y el deflactor. Vale. Entonces, esto que está aquí abajo son las dos fórmulas que estamos utilizando, la de cálculo de tasa de variación y la del cálculo del deflactor del PIB. El PIB real lo obtengo simplemente dividiendo el PIB nominal por el deflactor del PIB.
Con lo cual aquí me quedarán 6.000, ¿vale? Si lo hago. Y aquí me quedarán 6.486. Y la tasa de variación, tanto del PIB nominal como del PIB real, lo calculo con esta fórmula, ¿vale? Entonces me va a quedar aquí 3,78% y 8,1%. Con lo cual, la tasa de crecimiento del PIB nominal, me preguntan si es menor que la tasa de crecimiento del PIB real, pues sí, la tasa de crecimiento del PIB nominal es 3,78 y la tasa de crecimiento del PIB real es 8,1. Y por último, y con esto ya nos vamos, aquí tenéis un ejercicio con una serie de magnitudes de la contabilidad nacional. El esquema que os presenté la semana pasada, y de aquí podéis practicar para calcular estas magnitudes: Producto Interior Bruto a Precios de Mercado, Producto Nacional Bruto a Precios de Mercado, ¿tán? El Producto Nacional Neto a Coste de Factores si la depreciación es 60, la Renta Personal Bruta, que no está definida en ese cuadro, que será la renta personal bruta, el déficit o superávit público, y estas serían las respuestas, lo que está debajo, ¿vale? Esto podéis utilizarlo para hacer prácticas para obtener distintos valores de la contabilidad nacional. Bueno, y con esto, que ya son menos cuarto, hemos terminado este tema, y entonces la próxima semana empezaremos ya con el modelo renta-gasto, lo que se llama el modelo renta-gasto. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y nos vemos la semana que viene a esta misma hora. Cualquier duda por correo electrónico, intento contestaros lo antes posible. ¿Vale? Un saludo a todos. Bueno, hay que pararlo.